La noche más hermosa de Canal Sur Radio. Misterios con Pilar Muriel.
La historia de las 23 puñaladas que acabaron con la vida de Julio César no es solo la escena más famosa de la política romana, sino también el punto de inflexión que transformó para siempre el destino de Roma. Detrás de aquel ataque en el Senado se cruzaban ambiciones personales, viejos ideales republicanos, temores a la tiranía y cálculos fríos sobre el poder militar y económico que César acumulaba. La propuesta es recorrer, paso a paso, el contexto que llevó a la conspiración, el desarrollo exacto del asesinato, la posterior caza de los conjurados y la lenta construcción del poder de Octaviano Augusto, quien, como heredero adoptivo de César, convirtió la venganza en un nuevo orden político. El objetivo es ofrecer una primera aproximación clara, llena de detalles curiosos y momentos dramáticos, a un episodio que demuestra cómo un crimen político puede abrir la puerta a una época completamente distinta. En los meses previos a su asesinato, Julio César era, en la práctica, el hombre más poderoso de Roma, con un cargo de dictador que se prolongaba en el tiempo, un inmenso prestigio militar y un control efectivo sobre un ejército numeroso y leal. ¿Cómo llega hasta ese punto de autoridad, Jesús?
Bueno, César había salido victorioso en las primeras guerras civiles, una de las fases, la última fase de la guerra civil, vencía a Pompeyo, y eso lo convirtió en único emperador de la Gran Roma, del Gran Imperio Romano. De hecho, su figura ganó una gran fama en el pueblo, entre todos los ciudadanos romanos y entre todas las los lugares que había conquistado Roma, porque había sido un estratega fantástico y alguien que había podido unificar no solamente el poder político y el poder militar, sino también al pueblo en apoyo a este poder político y este poder militar. Sin embargo, ese mismo poder que estaba adquiriendo estaba creando recelos en algunos de sus congéneres en cuanto al Estado, al estamento que ocupaba. Era César, pero no, era parlamentario igualmente, y en el resto de parlamentarios también estaba despertando, bueno, algo de pelusilla, algo de envidia, sobre todo en sectores del Senado, que no querían ver a un emperador único que pudiera incluso autoproclamarse rey. Una figura que ya había sido desterrado totalmente después de muchísimos años en los que la República Romana había estado gobernada por una realeza, y no querían en absoluto, porque los etruscos fueron eliminados por la nueva Roma, por eso de reinado, y a partir de ahí se impuso un estado republicano donde el pueblo, mediante los senadores, era quien departía, quien hacía las leyes y quien departía la justicia. Claro, un César que había ganado en esas guerras, pues estaba ganando muchísima popularidad y se estaba convirtiendo en un César-rey, este segundo título, sin que fuera un título directo, sino más bien puesto por la simpatía que tenía los ciudadanos. Para colmo, César preparaba una gran campaña. Iba a ir contra los partos en el norte del actual Irán, con unos 80.000 soldados profesionales. ¿Esto qué es lo que le podría reportar a César? Pues, si ganaba contra los partos, no solamente quedarse con ese territorio, sino con las riquezas del mismo y, sobre todo, lo más importante, la vuelta victoriosa de un César de un lugar alejado, que habría supuesto la extensión del territorio, riquezas y fama a nivel mundial, entendiendo el mundo como el viejo continente que era lo que en aquel momento los romanos conocían. Más allá de los mares no había absolutamente nada. No había absolutamente nada. Claro, esto, imaginaos, esos mismos senadores que chirriaban los dientes cada vez que escuchaba hablar del nombre de César, pues no le caía a nadie. Para colmo, tenía una relación con Cleopatra, ese gran imperio egipcio, que era incluso positiva para los intereses de Roma. había algunos conatos de guerras, de conflictos, pero como ya vimos cuando hablamos de la hermana de Cleopatra, no llegó casi a nada porque César supo cómo manejar la situación y se trajo a la faraona bajo su mandato. Digamos que fue una especie de acuerdo que en realidad no fue acuerdo como tal, sino fue más bien una subyugación de la propia Cleopatra de su reino a César, pero César no se autoproclamó como vencedor y por lo tanto ocupó el terreno, sino más bien entró de tapadillo, de calladillo. Yo me quedo este imperio, me quedo con todo Egipto, pero no lo digo, no lo proclamo a los cuatro vientos, sino más bien una unión. Mentira, falsa. Pero ahí estaba también la gran estrategia de César, sobre todo la cabecita que tenía. Uh-huh. Esa percepción había llegado hasta el Senado. Todo esto había llegado hasta allí. Los senadores empezaban a ver ciertos fantasmas del pasado. Quizá algunos tiranos griegos, quizá algunos reyezuelos de otros lugares que habían sido conquistados por la propia Roma y que ya habían demostrado que no tenían nada que ver con la justicia y con la nueva sociedad que imponía la nueva Roma, la Roma republicana. Y ese equilibrio inestable era favorable para aquellos que querían devolver a lo que consideran Roma a su esplendor anterior, a que no hubiera una cabeza visible, sino que todos fueran cabezas visibles por parte del pueblo. Y a partir de ese momento se empezó a gestar lo que podría ser un golpe de estado a lo bestia. O sea, no vamos a quitar a César del cargo, vamos a quitarlo de en medio directamente. Porque era, para aquel momento y para aquellas cabecitas pensantes de esa época, la mejor forma de terminar con esa escalada tan, tan brutal que estaba queriendo César en todos los estamentos.
José, casi todos los crímenes tienen un móvil y en este caso, ¿qué temores o ambiciones se pudieron ver mezclados entre los senadores implicados en la conspiración?
Había demasiadas conspiraciones, demasiadas ambiciones, demasiadas aspiraciones. Y claro, todo esto venía y provenían de familias que eran muy importantes dentro de lo que era el concierto político de Roma. Venían por herencia, es decir, hijos de políticos, hijos de senadores, hijos de... venía uno, bueno, que había un montón de gente, ¿no? Entonces, claro, ¿qué ocurre? Que a César lo veían como un intruso. Y mira que César también había tenido una dilatada historia, una dilatada carrera, pero en él era mucho peor porque acumulaba simpatía de la gente, simpatía de buena parte del Senado. También tenía poder político, poder militar, poder económico. No nos vamos a engañar, César no era ahora un colmado de un dechado de virtudes. También tenía su propio pecunio particular. Entonces, claro, había que hacer una maniobra dentro del Senado para que si no actuaban con rapidez, podía ocurrir que bueno, en las batallas con los partos que tenían y demás, si se iba el dictador. Dictador en este caso no era dictador como lo entendemos ahora. Dictador era un título, pero no era un título con connotaciones peyorativas, sino que era un título más dentro de la escala de la jerarquía romana, ¿no? Y él estaba, bueno, se sabía que iba a volver más fuerte de una campaña, bueno, además César le gustaba ir al campo de batalla, aunque luego se quedara bastante atrás, rodeado de soldados que iban a estar agradecidos, de tesoros que iba a venir, porque cada vez que iban a una tierra la arrasaban, y aquello, bueno, dijeron, oye, no. Entonces se juntaron una serie de senadores republicanos que dijeron, mira, el modelo de los tiranicidas griegos, como Armodio, como Aristogotón, esto como que
¿qué
no,
nombre,
que
por
sí,
favor.
Eran tremendos, ¿no? Que luego se convirtieron en héroes por haber eliminado a gobernantes considerados déspotas, ¿no? Despóticos. Pero se conjuraron en esa misma línea como una especie de vamos a eliminarlo, como decía Jesús, en pro de la libertad, porque esto es una amenaza. Y de esa forma, además, se decía que si a César se le ofrecía la corona absoluta, que ya la tenía, de Roma, él no iba a decir que no, la iba a aceptar, ¿no? Y esa imagen que se les quedó grabada dijo, hay que actuar. Pero no escondían tampoco determinados resentimientos, carreras militares truncadas, humillaciones públicas de los muchos debates que se hacían en el Senado, ser perdonados por el propio César, que eso te creaba resentimiento y la sensación de quedar siempre en segundo plano, porque aquí el que destacaba era César, no nos engañemos. El complot se fue expandiendo, cuantos más hombres se implicaban, mejor sería para el golpe y más legitimidad se iban a cubrir con todo ello. Y aunque se ha hablado de un número de 19 participantes identificados, en otras versiones se hablan hasta de 80, lo que sugiere que el ambiente era bastante tenso, y eso se tradujo en un plan muy sólido, el del plan del día después que les decían, porque los conjuraron los que querían era que al día siguiente se les aclamara como salvadores en cuanto que el cuerpo de César quedara tendido en el suelo del Senado. Ellos lo tenían todo ahí planeado. También existían diferencias internas en cuanto al objetivo final. Algunos, como Marco Junio Bruto, se inclinaban por una restauración de la República, con un Senado reforzado, un reparto más equilibrado del poder entre las grandes familias. Otros, con menos escrúpulos, decían, bueno, quitamos a César y podemos ponernos nosotros con alianzas claves, ventajosas, control sobre las provincias ricas, vamos, lo que se llama un mangazo. Eso es lo que querían hacer, claro. Entonces, luego esto lo hemos heredado, ¿no? Esto han llegado a tiempos modernos, ¿no? Ahí tenéis Donald Trump, por ejemplo. Entonces, esa mezcla de idealismo político, de cálculo personal, generaba muchas tensiones. Y la situación se agrava por la percepción de tener las vías legales agotadas. Pero claro, ¿quién era el guapo que le decía a Julio César? Señor César, váyase. No podía. Entonces, claro, en cualquier intento de limitar el poder, aquello tenía un problema. Y con todo eso, también estaban los típicos corrillos. Anda, mira, esta gente era lo que ha dicho. Estabas hablando y ha puesto mala cara. ¡Ay, qué rancio es! Claro, esas cosas no gustaban. Ya cualquier cosa, como decía mi madre, angelitos negros que pintara, lo veían murciélago. Esto es así, vamos.
Por favor.
Esto es así, ¿no?
Por favor.
Entonces, claro, esto, en el fondo, los temores de los conjurados, eso lo decía mi madre, la pobre, que te quiere decir que por muy bonito que pintaran las cosas, sí, los otros siempre iban a sacar la vis negativa, que nadie lo interprete como un comentario racista.
No.
Pero, evidentemente, se combinaban con elementos racionales que estaban claramente exagerados, porque tú podías tener descontexto. Pero lo cierto es que el Imperio Romano con César funcionaba, que se expande, que logra un paso decisivo, por ejemplo, contra Pompeyo, que logra igualmente esa gestión decisiva en Egipto con Cleopatra. Hay un montón de cosas que se gestionó y estaba bien, pero claro, cuando estás en la oposición, cualquier cosa que haga el que está en el poder te va a resultar mal, que era lo que le pasaba a César. Y todo eso se exageró, se pagaba gente para que los comercios, las tabernas, crearan mal ambiente para levantar un poco al pueblo o un mucho al pueblo, y eso fue creando ese malestar social que también iba a haber un poco, respaldado todo lo que luego iba a suceder.
Este es un crimen que se produjo el 15 de marzo del 44 a.C. y haciendo una cronología de lo ocurrido, ¿cómo transcurrió paso a paso esa mañana desde que César salió de casa hasta que recibió las 23 puñaladas, Jesús?
La verdad es que es difícil de encajar esto. Y digo por qué. Os digo por qué. De verdad no podemos pensar que César, el gran emperador del Imperio Romano, ¿no tenía ni siquiera una mínima sospecha de que algo no iba bien en el Senado? No me lo creo. Sin embargo, si nos atenemos a los hechos históricos, resulta que César sale de su casa, va a reunirse con el Senado, no en el Senado, y aquí donde yo tengo unas sospechas que ahora os comentaré, sino que se va a una sesión del Senado en el complejo del Teatro de Pompeyo. Teatro dedicado en nombre al que él derrotó. Vamos por parte.
A sus hijos lo mató él.
Punto número uno. Punto número uno. ¿Por qué César se reúne en el Senado, en el Teatro Pompeyo?
Y ¿quién no convoca la reunión?
La convoca César.
¿Y la convoca allí?
Punto dos.
La vista no era la mejor.
Sale de su casa sin escolta. ¿Que César sale de su casa sin escolta, cambiando el lugar donde se hace la reunión con el resto de senadores? Otra sospecha que tengo. Tercera sospecha. Resulta que, según dicen los textos históricos, hubo una gran cantidad de malos augurios y augures que le dijeron a César que no siguiera adelante con esto porque había ciertas señales que no eran muy convenientes. Vale, puedo comprar que eso se dice a posteriori, porque muchas veces cuando alguien muere, yo ya se lo dije que la... Porque somos muy, muy, muy videntes cuando ya han pasado las cosas, ¿eh? Vale, esto te lo puedo comprar, pero en un tiempo donde la Roma antigua también tenía este tipo de lugares, de oráculos, donde iban los grandes emperadores y grandes mandatarios militares a escuchar los designios de los dioses, si a César le dijeron que las cosas no iban bien, que no siguieran por ese camino, ¿por qué siguió andando hacia ese lugar? Y esto me hace pensar que posiblemente César temía que algo no iba bien, pero no temía su muerte. Por eso citó a los senadores en aquel lugar. Explico mi hipótesis. Yo creo que César estaba pensando, o se temía, que los senadores posiblemente iban a montar una especie como de trifulca para intentar derrocarlo. Y él iba a utilizar, aunque lo hubieran derrocado de su gobierno, iba a utilizar todo aquello como publicidad para meterse el pueblo en el bolsillo. ¿Cómo? Me echan de mi cargo como César en un lugar que sabéis que la persona a la cual está dedicada terminé yo con su vida porque no era bueno para el pueblo. Y todo eso le daría una imagen de lo que viene de aquí para adelante es como fue el Pompeyo y yo, que he sido bueno, fijaos dónde me han dejado. Yo creo que fue eso lo que César pensó. César no... Bueno, además César es un
hombre... Como que iba a haber una especie de golpe de Estado. Exacto. Pero nunca un asesinato.
Eso. Porque él pensó seguramente que quién iba a atreverse a lanzar un arma contra César. Contra la institución mayor que había, con el esplendor de la Roma y con todo el pueblo a su favor. ¿Quién se iba a atrever a levantar un cuchillo siquiera, sacar un cuchillo en aquel momento? Dijo, no, esto seguramente es una especie de historia, aquí salía parda, me van a querer echar, van a votar, en fin. Después yo, bueno, vuelvo otra vez como gran vencedor y encima me proclamo no solamente César, sino además, entonces sí que voy a coger el título de rey. Y se acabaron aquí las tonterías. Así que fue allí, hasta el Senado. Lo interesante es lo que ocurrió en aquel sitio, porque había una serie de elementos que eran distintos a cómo se organizaba el Senado en el lugar donde tenía que organizarse. Y explico esto. Primero, había ciertos senadores que estaban colocados demasiado cerca del lugar donde César se sentaba. Y aún así, César lo permitió. En segundo lugar, había algunas personas que no tenían que ver mucho con el Senado, pero sí eran directamente de acompañantes de los senadores, en los pasillos de salida del lugar. Como diciendo, por aquí si pasa algo, que no salga nadie. Para eso estoy yo. O sea, era como César tuvo la sensación de haberse metido en una ratonera. Pero él seguía con sus 13. Repito, un soldado curtido en mil batallas. Y además, emperador de Roma, ¿quién se va a traer aquí a hacer un cuchillo contra mí? Bueno, esta gente seguramente una tontería de esta, van a montar un circo, que me da igual, que me echan, yo me voy, voy a volver otra vez, además voy a volver a lo grande, grande. Y en estas que ocurre algo curiosísimo, y es que Tilio Cimbro, un senador, se acerca a César, casi llorando, pidiendo clemencia para su hermano que se encontraba en el exilio. César, curioso, deja que se acerque hasta él. Y mucho. Claro, no tenía, repito, no fue con escolta, fue sin escolta. Fue él, a pechito descubierto. A ver qué pasaba allí. Claro, todo eso hizo que el plan que habían pergeñado estos senadores, que yo, repito, todos los senadores habían creado ese plan y a nadie se le había ido la lengua y se había enterado César de lo que podía pasar, me resulta muy raro. sigo pensando que, bueno, a lo mejor él pensaba que era un golpe de Estado, pero no que iba a ser su muerte. Pero me cuesta mucho pensar en eso. La otra hipótesis que tengo es, a lo mejor César dijo, bueno, total, voy a morir de todas formas, que más da morir en el campo de batalla que morir allí, pero a lo mejor mi muerte sirve de algo. Esa otra hipótesis, pero que no creo que sea.
Guardando las diferencias, podríamos establecer una analogía con lo que le ha pasado a Maduro.
Sí.
Quiero decir, que,
sí.
¿Cómo es que no le llega a él la posibilidad de que van a detenerlo?
Sí, bueno, de hecho, yo, fijaos,
hay un vídeo. Con la cantidad de gente que hay por ahí.
Esta, claro, tarde, pues, esta tarde vi un vídeo del propio Maduro diciendo que sabía que iban al poder a venir a por él en público, diciendo: aquí estoy, venid por mí, cobardes. Yo lo que me digo, ostras, yo no lo sabía, no lo había visto, ¿no? Ese vídeo, de seguro no lo había visto, pero era él diciendo esto. Sí, a lo mejor César pensó.
Pero quiere decir que él tendría sus sospechas, simplemente. Exacto. Que lo que hemos comentado antes, que no pensaban que iban a acabar con él, ¿vale? Una especie de golpe de Estado, un intento de derrocarme y poco más.
Yo creo que no, yo creo que él no se... Entonces esa fue la cronología. Hasta ese momento había una ligera tensión en el Parlamento y contra él también, pero... Repito, yo creo que César no se temía lo que después iba a ocurrir.
Esta es tu noche, la noche más hermosa, con Pilar Muriel.
Cuando se urde un plan, la verdad es que está ahí como de una forma muy etérea, ¿no? ¿En qué momento la conspiración dejó de ser un plan abstracto, José Manuel?
Bueno, lo que os voy a contar ahora, esto ya no tiene nombre, ¿eh? Porque ya lo decía antes Jesús, llegó Tilio Cimbro y se acercó tanto a César que dejó caer lo que era una banda púrpura de la toga de César, que era un signo de dignidad imperial. Y ese era la señal para que el resto empezaran el plan. Él, como comentaba Jesús, bueno, pues suplicó por la vida de su hermano. César estaba allí como diciendo, bueno, y este, yo qué sé, qué es lo que quiere, ¿no? Y en ese momento que Tilio Cimbro ya dio el primer paso y se tiró al monte, como se suele decir, llegaron los hermanos Casca. Ahora veis la Casca. pues estos fueron los primeros, le dieron la primera puñalada en la espalda a Julio César. Ese, uno de los autores que se considera que fue realmente la única puñalada mortal que recibe. Casca asumió el papel más peligroso, que era el de iniciar la agresión física, porque luego ya viene el efecto dominó. Cuando uno lo hace, ya lo que hace el hombre lo repite el mono, ya van todos detrás, ¿no? ¿No? Y entonces ya se tiraron todos contra él, porque como vieron que el hombre así se había tambaleado, no fue un ataque limpio, tal y como muestra, de hecho, en muchas ocasiones el cine o los libros que han escrito. No fue un ataque limpio porque, entre otras cosas, Julio César muestra resistencia hasta el punto que el propio Julio César llega a empujar, llega a repeler la agresión, según, por ejemplo, las versiones de diferentes autores que han estudiado esto, como Estorta, y al herirle lo que hace es que se lleva la mano a la espalda, obviamente, pero después ya llegan el resto. Luego llega Cayo Casio Longino. Fijaos que este tiene nombre ilustre.
Sí.
Y fue uno de los cerebros políticos del complot, porque tenía asignado un papel central en la segunda fase, porque una vez que se dio el primer golpe, es decir, la primera puñalada, Casio se adelanta de frente, sacando su puñal al mismo tiempo que otros senadores ya rodeaban a César, iban a jugar a mosca con él, y Casio no solo empuñaba un arma,
hombre,
también
mosca,
dirigía...
Mosca,
esto es un poquito mosca sangrienta. Mosca sangrienta. Entonces, él se aseguraba, al ir de frente, ver a todos los participantes y que ninguno de ellos se rajara. Entonces, claro, su intervención fue simultánea a la de otro soñador, que es Bucoliano, que también atacó por la espalda, De hecho, claro, atacaba uno de frente, otro por la espalda, el pobrecillo no tenía salida.
Andando por todos lados.
Totalmente. Y ahí es cuando hay unos segundos críticos, porque se podía pasar de un atentado fallido a una ejecución que fuera impecable, que eso fue lo que pasó. Luego llega Marco Junio Bruto, que esta es una figura que está cargada de mucho simbolismo, porque este no fue el primero en golpear, pero su participación sí tenía un peso moral enorme, porque cuando César lo vio entre sus atacantes, pronunció la famosa frase: tú también, Bruto, hijo mi arma, tú también, uh-huh. Que traducida al latín es cae su que no, mi arma. Entonces, claro.
Tú también.
Claro,
tú también.
Entonces, se interpreta de esa manera, desde un lamento casi afectuoso al que él creía que era un sucesor. Fijaos por dónde le salió el sucesor. Además, este era descendiente de Lucio Junio Bruto, que es uno de los que habría expulsado a los reyes etruscos y fundado la República, con lo cual, oye, era un tío ilustre. Luego, a partir de ese momento, se lanzó el resto. Hay otro implicado, de los que sabemos los nombres, Casio de Parma, que tiene nombre de queso parmesano, una cosa de bocadillo, ¿no? De estos que te ponen allí de focaccia. Bueno, pues es curioso porque este era también famoso, pariente del famoso Cayo Casio, y que era otro de los que iba a cerrar el papel como una de las cabezas visibles, pensante, con autoridad moral y autoría moral sobre lo que estaba pasando. Y luego ya llegaba un poco la teatralidad, ¿no? Era un escenario con mucha simbología. Era el Senado en el complejo de Pompeyo. Era como volver a esos tiempos. Era también la súplica fingida de Cimbro, la primera puñalada de Casca, el avance de Casio, de gente que él había tenido alrededor de Bruto, porque Bruto había sido uno de sus preferidos, era uno de los amigos, bueno, amigos, para tener amigos, así no te digo nada, pero todo fue, se hizo en un ambiente de una aparente confianza para el propio Julio César, y de ese modo, bueno, el instante en el que cada conspirador se alzó con su brazo y apuñala a César, lo estaban haciendo siempre, según ellos, en nombre de Roma y por una Roma mejor, pero lo estaban haciendo también contra el hombre más poderoso de Roma y contra la República, porque al fin y al cabo Julio César era el que representaba a la República como dictador, no como emperador. Como he dicho antes, el título de dictador era un título en la jerarquía del poder en Roma.
Tenía otras connotaciones,
claro,
a las actuales.
Exactamente. Aquí cuando se habla de dictador se piensa en Franco, en Hitler, en uno de estos, ¿no? No, aquí la connotación era absolutamente diferente.
Tras el asesinato de César, Jesús, ¿cuál fue la reacción inmediata de la clase política y de la propia ciudad?
Lo primero es estupor y sorpresa. Les cogió a todos a contrapié, sobre todo a los que no estaban dentro del Parlamento, que estaban interviniendo en aquella trifulca, que por supuesto, como decía José,
al que le cogió contrapié fue a Julio César.
Eso, totalmente. Por supuesto, a ese sí que lo cogió mal. Pero bueno, fijaos, había tanto miedo que incluso llegaron a herirse los unos a los otros.
Los
mismos que intervinieron, había tanto miedo, era
bueno,
pánico, o sea, estaban allí todos dando puñaladas y uno se pega una puñalada uno al otro, algo bueno que era descabellado, ¿no? Pero bueno, el primero que reaccionó fue Marco Antonio, cónsul y aliado de César. Ese fue el primero que reaccionó, aunque tardó unas horitas en hacerlo, pero evaluada la situación dijo, si logro conectar esta muerte con el pueblo a través mía, yo subo, porque de alguna forma heredo ese estupor que ha levantado la muerte de César en el pueblo. Con lo cual, se convierte en un hombre fuerte en Roma, claro que sí. Lo que hace es calmar al pueblo, porque inmediatamente que muere César, lo que piensa todo el pueblo, acostumbrado el pueblo romano a eso, dijo, otra guerra civil. Es que ya está, dejarse de historia, tío, por favor. Y llega Marco Antonio y dice, tranquilos. Tranquilos que no va a pasar eso. Vamos a seguir de buenas. Bueno, ese fue el primero. Luego hubo un tema que yo creo que, bueno, un punto que es fundamental. Yo creo que los senadores no se esperaban esa maniobra. César era tan inteligente que después de muerto le dio una bofetada a todos los que habían pensado en su asesinato, en su crimen. ¿Por qué hizo esto? Marco Antonio va hasta el lugar donde está el testamento de Julio César y lo lee. En el documento se ve como el dictador reparte su fortuna entre los 150.000 ciudadanos pobres de Roma, que le cae a 300 sestercios cada uno.
¿Eso cuánto es?
Un dinerito.
Un dinero.
Un buen dinerito.
Pero para hacerme una idea.
Vamos a
hacer la conversión.
Sí, sí.
Claro, en moneda y en tiempo.
Claro, imaginaos, el pueblo ya de por sí simpatizante del César, que no querían otra guerra civil, vamos, ni en pintura, por Dios, que ya estaba bien la historia. Y llega y se encuentra con 300 sestercios en el bolsillo de gratis, sin verlo venir. Hombre, inmediatamente el pueblo pasa del estupor a la vendetta más absoluta contra los asesinos de César. Pero no solamente eso. Octavio, otra cabecita pensante del tema, dijo: veo tu plan, Marco Antonio, y lo subo. ¿Cómo lo vas a subir? Espérate. A este hay que enterrarlo, ¿no? Hombre, espérate, ahora vengo yo. Lo que hizo fue este hombre es hacer dos cosas. La primera, César, lógicamente, tiene que estar en su féretro, como estaba demandado, con toda la liturgia romana, pero ordena crear una figura de cera de César, la cual le dice al artesano que recree cada una de las puñaladas que le dieron, joder, en el cuerpo. Y no solamente eso, sino que al muñeco le pone por encima la túnica sangrentada que llevó en ese día. ¿Y qué hace? Para que el pueblo pueda rendirle honor. Ahí lo tenéis. Imaginaos, el pueblo con el dinerito en el bolsillo, encima viendo a César muerto, una figura de César con las 23 puñaladas y con toda la toga llena de sangre. Hombre, eso levantó al pueblo muchísimo más.
10.000 euros.
Pues fíjate.
Pues fíjate, 10.000 euros.
No, un poquito menos, 9.900 y pico, pero bueno.
10.000 euros.
10.000 euros.
Redondeando.
Está muy bien, ¿eh? Para mí lo quisiera yo.
Ya, claro, te digo.
Y con eso, pues ese funeral que se celebra en el Foro Romano, un gran lugar también para todo el pueblo de Roma, pues es que eso encendió a la plebe. Es que lo encendió. Aquello no fue un rito funerario solamente. Aquello fue una revelación contra la magnitud del crimen que se había cometido contra César, su gran emperador, su gran líder. Y claro, pues imaginaos, aquello fue, o sea, es la maniobra tanto de Octavio como de Marco Antonio, fue algo, primero, les hizo estar en un estado que casi, casi se podían convertir, dicho entre comillas, en heredero de César. Bueno, heredero era Octavio, que en el testamento le dejó todo su poder y su mandato a Octavio. O sea, lo que habían hecho los senadores les sirvió de nada.
Cero, porque además Octavio era la línea continuista. De hecho, Octavio es el que tiene un papel decisivo en la lucha contra Marco Antonio y Cleopatra.
Con lo cual, yo también pienso como hipótesis que esos senadores no tenían ni la más remota idea de que César había dejado un testamento, y muchísimo menos que dejara eso escrito. Pues ellos pensaron, nada más puñalada, esto lo enterramos, nosotros hacemos otra y República se acabó. Fijaos que el plan parece que estuvo bien, pero hacía agua por todas partes.
Totalmente. El caso es que después de que César fuera asesinado, el episodio de las 23 puñaladas se convirtió en el punto de partida de una larga cacería política. ¿Cuánto tardaron en localizar a los principales conjurados, José Manuel?
Bueno, tardaron poquito, ¿no? Porque, claro, es que se sabía quién era cada uno. Y también es verdad que aunque...
¿Se delataron entre ellos o...?
No se delataron entre ellos porque tenían, era lo que comentaba antes, se sabía quién era. Pero para ser localizados y eliminados en total tardaron 10 años. Localizados se tenía, digo poquito porque en relación con otras conjuras que nunca se llegaron a coger, imagínate, ¿no? Pero en cuanto a la identidad de los conjurados, sí fue rápida, eso se sabía en toda Roma. El magnicidio además no cierra una etapa, sino que abrió una fase de guerra civil, que fue peor. Y luego la venganza de los partidarios de Julio César contra los que habían cometido aquel ultraje. La lista de responsables era muy clara. Los 19 asesinos fueron identificados rápido, pero también es verdad que en la conjura total había nombres que se desconocían, aunque pronto se asumió que ninguno de ellos podía sentirse seguro dentro del mundo romano. Y la idea no solo era castigarlo, sino enviar un mensaje: quien levantara la mano contra el hombre más fuerte de Roma, fuera quien fuera, sería condenado y para colmo sus familias podrían caer en desgracia. El primer paso, por ejemplo, fue organizar una venganza política. Tras la huida de los conjurados, fue Marco Antonio, Lépido y Octaviano, el heredero adoptivo de Julio César, quienes acabaron formando lo que se llamó el Segundo Triunvirato, una alianza con poderes que eran casi limitados, porque es que ellos tenían el poder militar, y tener el poder militar y pertenecer a una buena familia lo tenías todo. Y ese pacto dejaba en segundo plano cualquier apariencia de normalidad republicana legalizada. La república quedaba a un lado. Ahora hay un triunvirato, nosotros somos los que mandamos y a partir de ahora me marco un tranco. Entonces, aunque todo lo que eran estas decisiones afectaron también a otros adversarios políticos, es el caso de los asesinos de los Idus de Marzo. Habréis escuchado aquello de los Idus de Marzo, es esto, ¿no? Se adquirió un tono más personal, más metódico, se iba a castigar con firmeza a cada uno de los conjurados. Y aquí van apareciendo nombres, ¿no? Nombres que antes no hemos citado. Trebonio, porque como veis, los nombres eran una venganza, no eran nombres. Trebonio. Trebonio fue uno de los primeros en pagar el precio de la participación que había tenido. Él había tenido un papel clave porque había mantenido alejado a Marco Antonio con el pretexto de cualquier historia, ¿no? Pero hombre, quédate a tomarte aquí un vinillo más conmigo. No, mira, que es que he quedado, tengo que ir al Senado. Anda, tonto, otro vinito, ahora ya te incorporas y esas reuniones son muy aburridas. Y Marco Antonio decía, este tío pesado, ¿a mí por qué me está entreteniendo tanto? Es que yo no lo entiendo, quédate otro vinito, otra ronda, la pago yo. Y ese fue uno de los que acaba pagando en primera instancia ese ataque. Años después, lejos de Roma, es capturado y ejecutado. Y ahí se va a inaugurar una serie de muertes que aparecían porque se caían en la espada, se despeñaban por un barranco, unas cosas, Pilar.
Un accidente más.
Exceso de velocidad en carro, se caían por un, ya te digo, un precipicio, sufrían unos accidentes muy raros.
Indigestiones por cosas raras que se tomaban.
Sí. Setas venenosas, creían que eran champiñones. Total, que cayeron, por ejemplo, Aquila, Basilo, Ligario, Galba, un montón de gente cayó. Tras ello, se seguía a Décimo Junio Bruto, porque se le consideró uno de los más cercanos y de más de confianza al dictador, y había contribuido a aquel día fatídico de una forma bastante clara. El caso de Décimo Junio Bruto mostraba además que la proximidad no otorgaba el perdón, y menos a la traición. Y luego también nos vamos a encontrar con Marco Junio Bruto, no confundir con el anterior, que era Décimo, y Cayo Casio, que eran los asesinos, en este caso, más señalados. Se les localiza, especialmente se les busca en Macedonia y en Siria. Allí se les buscó por cielo y por tierra, no hubo problema. Ahí fueron Marco Antonio y Octaviano los que estuvieron buscando en la llanura macedonia de Filipos. Y posteriormente se aniquiló, por ejemplo, un ala completa de Casio, porque esta gente iban con tropa, convencido de que ya lo iban a coger, pues Casio lo que hizo fue suicidarse. Este directamente se suicida. Y luego fue Bruto el que sí escapó, sí optó por, antes de caer, porque ya lo tenían cercado, quitarse la vida una tarde. Con lo cual, ahí iban cayendo poquito a poco hasta el final, en una década, que fue hasta lo que se alargó en total todos los conjurados.
Una vez que César estuvo fuera de escena, ¿Qué ocurrió? ¿Se consiguió resolver la crisis de la República? ¿Cómo hicieron para decidir quién mandaría en Roma?
Bueno, el triunvirato duró poquito, porque además ya, esto no es que sea un spoiler, es que conocemos la historia. Vamos a contar algo que si no sería así, no hubiera ocurrido de esta forma. Bueno, ya no, todos recordamos el affair de Marco Antonio con Cleopatra, ¿verdad? Ese fue uno de los principales factores que disolvió ese acuerdo entre todos ellos. El que sale más beneficiado, en este caso, es Octaviano, que él sí mantiene una línea más continuista con respecto a lo que César había supuesto para Roma. Lejos de la República, él seguía autoproclamándose como César de Roma, y Marco Antonio, que también se proclamaba como César, estaba más pendiente de la farda de Cleopatra que otra cosa. Claro, Octaviano vio algo, vio una oportunidad para decir, pueblo de Roma, fijaos el traidor este que salía con una reina extranjera, a ver qué va a hacer, porque fijaos la que hemos liado nosotros anteriormente, Roma es Roma y tiene que mantener la pureza de la sangre. Y eso hizo que se alineara con un brazo duro del todo el pueblo romano y también militarmente hablando. En todo ello hubo una batalla, la batalla naval de Accio en el 31 a.C., que fue el punto culminante. ¿Por qué? Porque las tropas dirigidas por Agripa, de Octaviano, lucharon contra la flota de Marco Antonio y Cleopatra. Se los cargaron, los fulminaron. Y todos sabemos cómo terminó la historia. Con Marco Antonio y Cleopatra tomándose un vinito aliñado, y es el último vino que se tomaron los dos. O sea, en la penúltima, no, esa fue la última. La última se tomaron los dos. Y a partir de ese momento, pues con los rivales fuera de juego, Octaviano dijo, ¡ea, mía sea Roma! Y yo ahora soy el nuevo César de Roma. Y lejos de dejar, como los conjurados contra César querían, que era un pueblo más republicano y que no hubiera un líder absoluto, él dijo, yo, nuevo César. Y aquí se hace lo que se hacía con César, pero esta vez los aurelitos los tengo yo en la cabecita. Así que, salvo el recuerdo de las 23 puñaladas contra César y poco más con Marco Antonio, Octaviano supo eliminar todo eso y decir, voy a gobernar Roma.
Como conclusión, José, el objetivo declarado de los conjurados era evitar que César se convirtiera en un monarca de hecho y preservar la libertad republicana. Pero el resultado histórico fue justamente el contrario, como acaba de explicar Jesús. ¿Cuáles fueron las consecuencias de eliminar violentamente al dictador sin un plan claro para el día siguiente?
Claro, porque ellos planearon el día siguiente de facto, ¿no? Es decir, al día siguiente, pero no establecer unas pautas futuras. Es muy complicado gobernar un imperio. Yo lo hice durante mucho tiempo.
Lo que pasa es que lo perdiste jugando las cartas.
Claro, pero no, realmente hubo problemas porque cuando se hace así, normalmente lo que vas a hacer es polarizar al pueblo. Entre los partidarios de esa eliminación, de haber matado a César, y los no partidarios. Ya lo que hace es polarizar en dos frentes. Creas un malestar. Eso es que conduce a una guerra civil. Aunque meta, como comentaba Jesús, ese famoso triunvirato, en el que hay que decir que Octavio desde primera hora se erige como ese favorito, y Marco Antonio, que estaba más en las provincias del sur, como era Egipto, pues se desmarca un poco de todo ello. También cae en el tema de Cleopatra, que atentaba directamente además contra los intereses de Roma. Pues ahí nos vamos a encontrar que se producen esas guerras, se produce también un sistema arbitrario en el que no se tenía o no se tuvo demasiado en cuenta que al acabar con los 19 conspiradores principales y los 61 que había detrás, te estabas cargando a muchas familias importantes, todas estas metían inyecciones muy, muy fuertes económicas al Estado, es decir, al gobierno, y de esa forma el paisaje político se quedó mal, porque realmente lo que perdió fue la República, perdió muchos senadores y se entró en un sistema más tirando a lo que era una monarquía, ¿no? En la que un hombre es el que ostenta el poder. Aquí van a venir luego los emperadores caprichosos. Tener en cuenta que estamos hacia el año 46 a.C. y luego nos vamos a encontrar figuras épicas como por ejemplo sería el propio Octavio, que no fue un mal emperador, pero nos vamos a encontrar después a Nerón, a Calígula, a toda esta gente que se le iba la pinza.
Pero bien,
un poquito. Senado lo que estaba era, conmigo no te metas, ¿eh? Yo no he dicho nada. Eran marionetas, ¿no? No se atrevían ni a toser, ¿no? Y luego la aversión también que hubo, por ejemplo, al título de rey, desde el año 509, hubo un rechazo a ese título. Hubo también muchas referencias cuando había un emperador que duraba mucho en el cargo, ya empezaba a haber sospechas, las guardias las solían cambiar, se crea la guardia, una guardia personal para que no ocurriera lo que ocurría con Julio César. Es decir, hubo una serie de cambios que principalmente lo que derivó fueron en esas primeras guerras y en esos bandos enfrentados, que desde luego quien perdió fue el imperio.
El asesinato de Julio César recuerda que las decisiones políticas tomadas desde el miedo pueden desencadenar transformaciones no previstas ni que nadie haya controlado. En este caso, los conjurados creyeron detener una deriva hacia la tiranía, pero abrieron el camino a un poder todavía más concentrado, en este caso en manos de Augusto. Comprender ese encadenamiento de errores, venganzas y guerras ayuda a leer con más lucidez cualquier momento en el que se invoca la defensa de la libertad para justificar gestos extremos cuyas consecuencias se extienden durante generaciones.
Pilar Muriel en La noche más hermosa.